preguntaba, te quedaste, David, en la última parte diciendo, ¿cómo te vas a enfrentar a un grupo, ibas a decir? ¿O con un grupo?
Lo que iba a decir es, ¿cómo te vas a enfrentar con gente que viene con hacha en mano, que viene con armas en la mano, que viene con palos, con fierros en la mano, cuando tú no tienes las mismas armas? No lo puedes hacer. O sea, nosotros sabíamos que el enfrentamiento, sí va a haber enfrentamiento, pero tan sabíamos que iba a ser muy desigual que teníamos preparado subirnos a la azotea. O sea, si nosotros sabemos, o por lo menos creemos, que nuestras fuerzas son equivalentes, equiparables a las que vamos a enfrentar, pues nos enfrentamos, ¿verdad? De tú a tú. Uh-huh. O sea, no estamos pensando en el resguardo, ¿no? Uh-huh. Sino en el enfrentamiento. Pero como sabíamos que era inevitable, o sea, nosotros sabíamos que nos estábamos enfrentando al tuercas de la Baja California o al lobo de Nueva Esperanza. Nosotros nos estábamos enfrentando a las autoridades universitarias y nos estábamos enfrentando al gobierno del Estado. Entonces, en esos términos, uh-huh, no, por eso nunca fue nuestro planteamiento. Uh-huh. Hacer un enfrentamiento físico, ¿no? Y de fuerza, física, uh-huh, o con armas. Uh-huh. El planteamiento de nosotros era un enfrentamiento político y de razonamiento, ¿no? Ese era el planteamiento, siempre fue el planteamiento ese. Pero, pues ellos no contestaron con lo mismo, ¿no? Además la tenían perdida, por ese lado. Entonces, cuando ya no hay razonamiento, cuando no hay planteamientos claros, convincentes, y si tienes la fuerza, pues es lo único que te queda, ¿no? Y eso fue lo que hicieron.
Entonces, el enfrentamiento que comentas, que fue un enfrentamiento leve, es pensando en esto último que nos dices, que fue, digamos, leve ese enfrentamiento en los patios de la universidad, porque más bien ustedes estaban pensando refugiarse, porque sabían que era una situación de desigualdad en las fuerzas entre unos y otros.
O sea, básicamente nuestra defensa, en términos físicos, ¿no? Uh-huh. De agresión, era piedras. Y era lo único. Entonces, ¿cuántas piedras puedes tirar a un individuo que viene, o a una a un grupo de individuos que vienen corriendo hacia ti a una distancia, ponle, de 20 metros? O sea, ¿cuántas piedras puedes tirar para detenerlos?
Muy pocas.
Y pensando que las tienes en la mano, ¿cuántas piedras puedes cargar tú en la mano?
Muy poco.
Bueno, esa es la limitación que tú tienes para enfrentarte. Por eso no se pudo dar un enfrentamiento más de más tiempo, ¿no?
O sea, lo que les alcanzó nada más como para librar y alcanzar a llegar al edificio.
Tiras un par de piedras, tres piedras, y no te queda otra. Vienen corriendo hacia ti con palos, fierros, hachas y armas. No tienes otra, o te sales del perímetro que ellos quieren conquistar, ¿no? O te refugias en un lugar donde difícilmente te van a poder tocar. Uh-huh. Entonces unos se salieron del área de la universidad, ¿no? Porque,
o sea, si te salías del área de la universidad, ¿no te correteaban?
No, porque lo que querían era conquistar, pues. Uh-huh. Eso era lo que querían, conquistar el edificio. Entonces, tú nomás cruzando cualquiera de las calles que rodean la universidad, ya no te seguían ni te hacían nada. Uh-huh.
¿Cómo se enfrentan ustedes o cómo deciden enfrentarse ustedes a ellos sabiendo que traen armas? O sea, ¿cómo deciden enfrentarse con piedras sabiendo que traen armas y que corren o que pueden correr el riesgo hasta de perder la vida?
¿Cómo? Pues son... son cuestiones de, ¿cómo te diré?, de convicción. No, ¿cómo te diré? Es difícil de racionalizar, ¿verdad? Porque, bueno, tú crees en lo que estás haciendo. Es como querer interpretar, digo, guardando las proporciones de luego, ¿no? Querer interpretar el comportamiento de, no sé si recuerdas, en la guerra de Vietnam, cuando un monje enfrente de la embajada norteamericana se bañó de gasolina y se prendió.
¿Cómo? ¿Un hombre enfrenta?
Un monje. En los tiempos de la guerra de Vietnam, un monje en Vietnam se baña de gasolina y se prende enfrente de la embajada de los Estados Unidos. Si tú quieres racionalizar su comportamiento, difícilmente lo vas a hacer. Digo, guardando las proporciones, ¿no? Pero tú te metiste en un movimiento, en este movimiento de huelga en la universidad, y viste cómo se fue desarrollando, ¿no? Llegó un momento que, un momento dado que tú dijiste, bueno, las cosas llegaron a tal punto en que no hay acuerdos, ¿no? Tú sabes o tú crees que tienes la razón y que la razón te asiste y por eso tú estás ahí. Y eso es lo único que te va a mantener, que tú estás en lo cierto, ¿verdad? Eso es por un lado. Y por otro lado, bueno, hay mucha gente en este movimiento que creyó. Y es gente que va a sufrir las consecuencias si tú en un momento determinado decides retirarte sin antes llegar a las últimas consecuencias y pensar que a lo mejor si llegas a las últimas consecuencias las cosas cambian o por lo menos logras avanzar en lo que tú quieres avanzar, ¿verdad? Eso es lo único que te hace seguir, mantenerte, ¿no? Y decir, bueno, pues aquí, loco, ¿no? O de un golpe, o como tú dices, puede uno perder la vida, ¿no? Pero esa es el costo, ¿no? El pago de, pues, este tipo de cosas y movimientos, ¿no? Sobre todo cuando estás luchando o estás queriendo entenderte con un gobierno.
Hay una parte que comentas, David, en relación con el estudiante que estaba armado. Dices que cuando tú llegaste a la azotea, al parecer ya se había acordado que, digamos, ciertas condiciones en relación con el arma que portaba ese estudiante. Y comentas que se le había dicho que no iba a poder usar el arma. La pregunta es en el sentido de que me interesa a mí saber cómo se dio la situación ahí en la azotea, porque me imagino que no todo era consenso y era un cruce entre a lo mejor angustia, impotencia.
Fíjate que no, había mucha tensión, había pues incertidumbre, había miedo, pero había una actitud muy positiva en cuanto a llegar a acuerdos, a discutir, a plantear la situación, ¿no? Yo no recuerdo, por ejemplo, que alguien se haya vuelto irracional. o haya caído en un, no sé, ataque de nervios, ¿no? Que no los hubiera podido controlar. Yo te aseguro que todos teníamos miedo, todos estábamos preocupados, pero siempre creo que estuvimos de acuerdo a lo complejo de la situación, estuvimos muy, muy cuerdos y muy racionales.
O sea, no discutían, sino que al parecer llegaban más fácilmente a un acuerdo y a un consenso, digamos, unánime en relación con una postura, una decisión que hubiese que tomar.
Posiblemente, digo, no, con eso quiero decir que todos estábamos de acuerdo en una u otra posición, pero que sí teníamos el acuerdo que teníamos que decidir y que la mayoría iba a decidir, ¿no?
Tenían el acuerdo de que tenían que decidir y que la mayoría iba a decidir.
Ajá. O sea que no, mira, en esas situaciones es muy difícil, que una persona se imponga sobre las demás. Porque estás, como te diré, estás en igualdad de condiciones, no hay mucha posibilidad de maniobra política. Está una decisión de ese tipo, una decisión que tomes puede causar, puede causar que salgas perjudicado físicamente, ¿verdad? O que la decisión que tú tomes pueda perjudicar no directamente a ti como individuo, sino a todo un grupo. Entonces, tienes que ser muy consciente de eso, ¿no? Y de que la decisión que vas a tomar es importante. Por esas condiciones. Entonces, yo siento que las decisiones que se tomaron en base a lo complejo de la situación, en buenos términos de racionalidad y de manejar una calma que era difícil en ese momento.
¿Recuerdas fundamentalmente cuáles serían las decisiones que consideras que fueron importantes que se tomaron en ese momento?
Bueno, eran, por ejemplo, arriba pues teníamos que estar organizados de tal manera que cuidáramos el edificio para empezar. O sea, partiendo de la sobrevivencia, ¿no? Entonces, cada quien tenía una posición, ¿no? Ya sea personal o en pareja de ahí.
De vigilantes.
No de defensa. Ya, o sea, bueno, vigilancia y defensa, ¿no?
Vigilantes y defensa, cuando están en la azotea.
Pues las más importantes fue, yo creo que la más importante fue la negociación, ¿no? De en qué condiciones íbamos a bajar o si íbamos a bajar. Sí, o aceptar, bueno, quién va a venir, ¿no? A hacer la negociación.
¿Cómo quién va a venir a hacer la
O sea,
negociación?
quién va a ser el enlace, pues, entre nosotros y las autoridades.
¿Eso también lo discutieron?
Eso también lo discutimos.
¿Y quién decidieron qué hacer?
El Pachi como el Pachi.
Usted ve el enlace.
¿Qué otra cosa? Se me escapa. Pues ya son muchos años y yo creo que tengo mala memoria, ¿no?
¿Qué otra? No sé, por ejemplo, comentabas que dentro de las cosas que negociaron, recuerdas que negociaron la salida de una persona de la cárcel. similar que haya sido muy importante. Los términos de la bajada, tal vez. O sea, ya no se negoció nada ahí en relación con los propósitos originales del que se haya realizado la huelga. O sea, ahí ya no se negoció nada.
No, porque sabíamos que no teníamos con qué negociar eso.
¿Cuáles eran las cosas o instrumentos que tenían en la azotea, aparte de las piedras, botellas, palos?
Eso era lo que teníamos.
Era todo.
Piedras y botellas.
¿Bombas molotov?
Yo creo que sí. No recuerdo. Ah, teníamos bombas molotov en la universidad. Yo creo que sí. No recuerdo con precisión, pero si teníamos botellas, fueron con el propósito de poder hacer bombas molotov. Pero no recuerdo que hay, o sea, posiblemente tuvimos algunas hechas, pero no recuerdo haber tenido gasolina ya.
No usaron ninguna, entonces no recuerdas que hayan usado ninguna bomba molotov.
No recuerdo. Si usamos alguna, no recuerdo.
¿Ustedes hicieron alguna acción para defenderse de sus agresores? Por ejemplo, tiraron, o sea, esas piedras las utilizaron, o esas cosas que tenían arriba las utilizaron, o no tuvieron necesidad de utilizarlas.
No, sí, fue una batalla campal. O sea, ellos por tratar de entrar al edificio de ingeniería y nosotros por no dejarlos. O sea, que incluso tuvieron dificultad, no para subirse, no nomás para subirse al piso, sino para entrar al edificio mismo de ingeniería. O sea, cuando ellos querían entrar, ves que tenía dos puertas, ¿no? Una en el este y otra en el oeste. Cuando ellos querían entrar, nosotros no los dejábamos con las piedras. O sea, les llovían piedras del cielo. Entonces, yo recuerdo que en todo el zafarrancho han de haber alcanzado a meterse dos, tres. Y ya después no podían ni salirse. Y de eso recuerdo uno muy bien, uno que tenía un hacha y que empezó a tumbar puertas en el edificio de ingeniería a hachazos. Más que ya era más difícil, ya adentro, en los pasillos, y era más difícil poderlos atacar nosotros por el ángulo, pues.
O sea, desde la azotea atacarnos.
Sí.
Entonces, finalmente, nada más en todo ese trajín de las piedras que les tiraron ustedes para proteger que no puedan entrar al edificio, nomás lograron entrar dos o tres. ¿Y esos intentaron subir a la azotea?
Pues yo creo que, digo, esa era su intención, pero era prácticamente imposible por ahí. En esos momentos era imposible. O sea, que para subir a la azotea, no sé si nunca has estado ahí, subes al último piso y en una de las esquinas del edificio está, está una especie como de cubículo, ¿verdad? Pero sin cielo. Entonces por ahí pones una escalera y subes, pero necesitas una escalera.
¿Y la escalera ya no estaba puesta?
La escalera, yo creo que la quemamos. Yo creo que fue parte de la madera que estuvo incendiando. Entonces llegaban, o sea, alcanzaron a llegar ahí, dos o tres. Pero pues ya de ahí
ya no podían hacer nada.
Ya no podían.
¿Y ellos piensan que suponían que el edificio de ingeniería estaba lleno de gente en su parte interior, no tanto en la azotea, y por eso querían entrar de ese modo? ¿O no necesariamente? Por lo que dices de que...
No, o sea, que antes de llegar a ingeniería, ellos iban escuela por escuela, o edificio por edificio. Uh-huh. O sea, entraron principalmente por, te digo, por la zona norte. Uh-huh. Entonces se fueron yendo escuela por escuela. Uh-huh. Y destruyendo lo que podían por escuela. Entonces, una vez que fueron por todas las escuelas y se dieron cuenta de que no había nadie, los únicos que quedábamos se dieron cuenta éramos nosotros, arriba de ingeniería. Uh-huh. Entonces cercaron este edificio ese y quisieron entrar por todos lados, por las dos puertas. Uh-huh. Pero pues por el rechazo que recibieron, no pudieron entrar, digo, a excepción de unos dos, tres que lograron entrar a lo que es ya el edificio de ingeniería, pero a la azotea jamás se pudo, no pudo subir.
Okay. En el momento que ustedes estaban en el edificio de ingeniería, ¿fue cuando quemaron los carros que estaban en la unidad esta? ¿O eso fue?
Sí, sí, cuando nosotros estábamos en ingeniería, yo no sé cuántos carros, yo me acuerdo de uno en especial que quemaron aquí en ingeniería, no sé cuántos más quemaron. Allá en la preparatoria, todos los carros que estaban ahí, la mayoría los quemaron, y los que no quemaron los voltearon, los quebraron vidrio, le hicieron los destruyeron, ¿no? Como uh-huh. Okay.
¿Cómo fue la bajada, David? ¿Nos puede describir?
Pues la bajada, como te digo, se negoció, ¿no? Se negoció la bajada y pues fuimos bajando uno por uno, escoltados por el cuerpo ese policíaco que te digo. Pues estaba, ¿cómo te diré? Sobreentendido, ¿no? La posición de la, digo, de la policía ahí era más bien formal, ¿no? Porque la orden pues estaba dada, ¿no?
¿Por qué?
La orden estaba dada, pues. O sea que los porros no actuaron por odio propio, ¿no? Digo, porque pues, ni nos conocían, no conocían, no sabían ni qué estaban haciendo aquí. Eran órdenes, pues la orden es esta, y desde luego yo supongo que las órdenes se pagaban, ¿no? De alguna manera recompensaron a los que participaron en un asalto.
¿Por algo en especial lo dices?
Sí, porque yo estuve en la preparatoria de Mexicali y estuve en la preparatoria de Baja California. La preparatoria de Baja California fue un reducto de porros. Los organizaba el que te digo que era un trabajador manual en la preparatoria.
¿No recuerdas su nombre? ¿No era David Aguayo?
No era David Aguayo, pero era amigo de David Aguayo. Era otro. No recuerdo cómo se llama. Pero no es difícil encontrar su nombre, digo, sí es importante saber. Uh-huh. Él era uno de los dirigentes ahí de los porros, ¿no? Y con ese era en fiestas, ¿no? Entonces, digo, pudo haber sido a través, ¿no?, de una fiesta, de una carne asada, una borrachera o dinero en efectivo, ¿no? Posiblemente a los que manejaban a un grupo ahí, ha de haber sido a través de dinero en efectivo, y a los otros, pues, una simple, hasta eso que no les salían caros, ¿no?
¿Hasta eso que no les salían caros?
No creo que les haya salido muy caro, pues, digamos, contratar los servicios de esa gente, ¿no? la destrucción de la universidad, no en términos físicos, porque pues era difícil tener ese control, ¿no? Y por un lado, por otro lado yo creo que eran órdenes, ¿no?, de crear caos, pues, de crear miedo, era parte de la estrategia, ¿no? Porque yo, yo me acuerdo de haber visto gente destruyendo vidrios y puertas y lo que se encontraba a su paso sin que nadie les llamara la atención.
Entonces, ¿tú participaste en alguna ocasión o supiste o cómo te enteraste de este tipo de formas que te llegan y te hacen concluir que la preparatoria número 2 era un reducto de foro? O sea, por ese tipo, ¿tú tuviste oportunidad de estar en algún evento de ese tipo?
No, yo estuve en la preparatoria 2.
No, pero digo, de las fiestas y las pachangas estas que dices que les hacían. O...
No, te digo, yo estuve en la preparatoria 2 y en la preparatoria 2 había muchos porros. Y en la escuela había gente, pues había estudiantes que eran porros. Y esa gente, pues comentaba, ¿no? Antes yo lo volví a encontrar en otro enfrentamiento que tuvimos recién cuando entré a la universidad, Ciencias Políticas. Fuimos a rectoría, yo creo que estaba en segundo semestre, algo así. Y ahí tuvimos enfrentamiento precisamente con la primera vez que yo tuve enfrentamiento con los porros. Y ahí vi al tipo este que te digo, comandando a los porros, y entre esos porros venían estudiantes ahí de la preparatoria. Yo ya había salido de la preparatoria, ya estaba, pues, pero prácticamente había acabado de salir, ¿no? Un año o algo así. Y él venía comandándolos ahí. Venían estudiantes, que incluso yo reconocí a algunos, y otros que no eran estudiantes, eran amigos de estudiantes. Incluso en esa ocasión yo enfrenté a uno que le cuestioné, ¿no? Digo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué andas haciendo aquí? No, pues es que, me dice, no, es que nos invitó el tipo este que te digo que no recuerdo cómo se llama, pero pues yo no sé ni qué onda, no sé qué ando haciendo aquí. Y, o sea, fue un enfrentamiento también, ahí sí fue de piedras y piedras, ¿no? Y ahí sí logramos nosotros superarlo, ¿no?, en esa ocasión. Pero eso fue los inicios digamos, la formación de los grupos porriles en la universidad. Y los grupos porriles, yo me atrevo a decir que surgieron de la preparatoria número 2. Ahí surgieron. Ahí como organizados, ¿no? Ya para enfrentamientos en la universidad.
¿Y por qué es que te atreves a firmar, dijiste, o a sugerir?
Porque no recuerdo yo anteriormente que hubiera habido porros organizados para enfrentarse con los estudiantes aquí en Mexicali.
¿Y cómo te era tan sencillo o no lo era precisamente? Pero de lo que tú dices yo interpreto que era fácil distinguir a los porros.
Ah, no, sí, sí, incluso yo tenía en mi salón, en la preparatoria había un tipo que era parte de los porros y que de alguna manera era, digamos, el líder, el que organizaba, que tenía cierto control de esos porros en dentro de los estudiantes. Y el que dirigía a este estudiante era precisamente, o el enlace con la universidad, ¿no?, era precisamente el trabajador manual de la preparatoria 2. Entonces era muy fácil, pues, o sea, que la gente que andaba con él, el grupo que andaba con él, era fácil distinguirlo, pues, en la
¿Tú tuviste Pero líder, sí.
Y pues, digamos, pues no, no le podemos, no alcanza esta estatura, ¿no?
Por eso se me hace raro la descripción que haces, no coincide mucho con la de líder.
No, 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 de alguna manera él los organizaba, pues, muy, ¿cómo se dice? Muy ardiente. Y digo, pues si te interesa, pues le decían el Chacato, ¿no?
¿El Chacato?
Sí.
Febrero de 1996, continuación de la entrevista con David Martínez Reynoso. Hay algunas cosas que mencionabas en relación con la preparatoria 2, que fue en la preparatoria en la que tú estuviste. A mí me gustaría saber primero el año en que estuviste, los años en que estuviste ahí en la preparatoria 2, como para situar el momento de lo que nos estás describiendo de esa época en la prepa 2.
Bueno, el año no lo recuerdo, pero lo puedes situar porque yo fui la segunda generación que salió de la prepa 2.
La segunda generación de la prepa 2. Y la preparatoria empezó como en 73, una cosa así, ¿verdad? Yo lo averiguo después de esa edad.
Es lo que no recuerdo, pero yo fui la segunda generación que salió de la prepa 2.
¿Podrías describirnos un poco el ambiente que se vivía en la preparatoria Baja California? No sé, por ejemplo, si tuviste algún vínculo en relación con la con los estudiantes de la preparatoria Mexicali y que pudieras observar algunas diferencias entre el estudiantado de una y otra y cuáles serían así como las características más distintivas de la preparatoria 2.
Sí, yo tuve la, pues la experiencia de haber estado en las dos preparatorias. Yo estuve en la preparatoria 1 y el segundo año estuve en la preparatoria 2. Las diferencias pues son muchas, ¿no? En la preparatoria 1 los estudiantes estaban muy ligados a las actividades de la universidad. Tal vez por la cercanía, ¿no? Física, geográfica. Yo recuerdo haber tenido una experiencia de haber venido a la universidad a una vez a un concierto de música, de jazz, y otra a una conferencia que dio filósofo. Se llamó filósofo que vivió en San Diego, en La Joya, alemán, no recuerdo ahorita su nombre, pero bueno, esas dos fueron dos actividades en las cuales yo tuve posibilidad de participar, digo, de asistir, ¿no? Porque había mucha comunicación entre la preparatoria 1 y la universidad. La preparatoria 2, en cambio, no había casi relación con la universidad. La relación que había con la universidad en términos de estudiantes era muy esporádica, y la experiencia que yo tuve, había grupos, habría un grupo organizado que los utilizaban como porros, pero la gran mayoría de los estudiantes no tenía ninguna relación con el resto de la universidad. También muy esporádicamente recuerdo una ocasión que fue, una sola ocasión recuerdo que fueron miembros de la universidad a la preparatoria 2, a exponernos el problema del cambio de rectoría. Fines políticos, ¿no? Esa fue la única vez que, que yo recuerdo que la universidad, estudiantes de la universidad, fueron a la preparatoria, dos. Otro tipo de cosas, pues la composición de los estudiantes era también diferente. En la preparatoria 2, la mayoría de los estudiantes eran de origen más humilde, ¿no? Económicamente menos pues en peor situación, ¿no?, que en la preparatoria 1. Entonces eso también se notaba. Bueno, era una preparatoria pues nueva, ¿no? No se tenía, digamos, una historia como la preparatoria 1. La preparatoria 1 pues ya tenía muchos años y como quiera que sean las experiencias de los estudiantes de las generaciones pasadas, de una u otra manera se van acumulando, se van pasando, ¿no? Eso también hacía falta ya en la preparatoria 1. La preparatoria 1, haz de cuenta que estábamos en un desierto y que así es, ¿no?
Estábamos en la Baja California.
En la preparatoria 2, sí. Aislados completamente de todo el mundo, lo único que teníamos enfrente era el ejército, ¿no? Por cierto, un incidente que a mí no me tocó vivir, pero que comentaron compañeros que estuvieron en primer año en la preparatoria, que una vez tomaron un camión, me parece que fue en un día de estudiantes. No sé cuál fue el objetivo de la toma del camión, si fue, si había un
camión urbano.
Un camión urbano. Uh-huh. Si fue por una indignación política, que no creo, o fue simplemente pues la euforia de los estudiantes por de alguna manera festejar su día de estudiante, ¿no? Y que el ejército tocó la preparatoria, incluso hicieron disparos adentro de la preparatoria por el problema del camión, y parece ser que por el hecho de que algunos estudiantes habían cruzado los campos campos militares, ¿no? Uh-huh. Y llegaron a un acuerdo interno. Esto digo, a mí no me consta, a mí me lo platicó un estudiante, lo pude corroborar con otros, de que sí efectivamente había sucedido eso y que las autoridades de la preparatoria llegaron a un acuerdo con las autoridades militares de no hacerlo público y de que la cosa quedara ahí. Esas fueron pues una de las cosas que yo supe el año que no estuve ahí. Por lo demás, grupos organizados políticamente no había. Digo, había gente que se dedicaba a actividades porriles, pero estaban organizados por la misma escuela, por las autoridades de la escuela, maestros, ¿no?, de la escuela, o trabajadores de la escuela, pero no era una organización independiente. O sea, actuaban de acuerdo a los mandatos, caprichos, como quiera llamarle, de las autoridades universitarias, o de las autoridades de la preparatoria. Mientras que acá en la preparatoria, en la preparatoria 1, yo no recuerdo en el tiempo que yo estuve ahí que hubiera un grupo porril organizado por los maestros.
Más o menos, ¿de qué cantidad de estudiantes estamos? No, yo sé que es difícil saber con certeza todo este tipo de cosas porque normalmente pues son organizaciones que intentan de algún modo o de otro pues ocultarse en la medida de lo posible, ¿no? Y en el caso particular de los porros que mencionas, a mí me gustaría saber si era un número importante de estudiantes el que participaba de este tipo de organizaciones y si tú tuviste alguna experiencia en donde los vieras actuar como tales, como porros en alguna situación en particular.
Bueno, como tú dices, sí es difícil manejar números, pero no eran de mucha consideración. Yo que identifiqué en parte de ese grupo, no han de haber sido más de cinco, que a mí me consta que tuvieron actividad en los conflictos universitarios como poros. ¿Cuál fue la otra pregunta?
¿Y si los viste actuar en alguna situación en particular? Tanto internamente ahí en el plantel Baja California como...
Bueno, internamente recuerdo la vez que te digo que fueron estudiantes universitarios, se molestaron, o sea, demostraron pues rechazo, ¿no?, a la gente que iba de la universidad. Incluso a un hermano de un estudiante que estaba aquí en la universidad, en ciencias políticas, lo golpearon, un tipo lo golpeó, uno de los cuatro lo golpeó.
¿Lo golpeó en el momento en que estaba hablando?
No en el momento que estaba hablando, o sea, lo golpeó por la relación que tenía con el hermano, y por la inclinación política que tenía el hermano, ¿no? Digo, como una prueba del rechazo, ¿no?, que tenían y de la manera que resolvían, entre comillas, sus diferencias, ¿no?, o los problemas. Ese siempre fue su característica. Actuaron, yo recuerdo que actuaron en un conflicto que tuvo la Escuela de Ciencias Agrícolas. Tampoco recuerdo el año, pero ahí participaron ellos. La mayoría de la gente que actuaba ya como grupo de choque en los conflictos, no eran en realidad miembros de la escuela, no como estudiantes, sino eran, no sé si eran conocidos, eran amigos de los mismos poros de la preparatoria, o los conseguían, no sé a través de qué medios y qué contactos, ¿no? Pero la mayoría no eran de la preparatoria, eran un grupo muy reducido. Pero era un grupo muy reducido que representaba cierta fuerza al interior de la preparatoria, no por su número o por su capacidad organizativa, sino por el apoyo que la misma escuela les daba. Entonces ellos sabían que estaban protegidos por la misma, por la misma escuela. O sea, recibían todo tipo de prebendas ahí, ¿no? Entonces esa era la fuerza que ellos tenían.
Eso era evidente, ¿sabes? Esas prebendas que dices que recibían. O sea, de algún modo, la gran mayoría de los estudiantes se percataba de esa dinámica, o solamente unos cuantos se percataban de la relación que había entre la autoridad y este grupo
Bueno,
organizado.
esa también es otra pregunta muy difícil, ¿no?, de responder, porque pues hasta dónde yo podría comprobar o saber qué tanto sabe otra persona, ¿no? Pero yo me enteré que no me diera la tarea de investigar. Yo creo que era obvio, ¿no? Era fácil de darte cuenta que existía esa relación. Incluso uno de los, digamos, si le podemos llamar líderes, ¿no?, estaba en mi salón, muy mal estudiante por cierto, pero no le importaba. Yo siento que de alguna manera él se sentía seguro de no reprobar, ¿no?, de la preparatoria sin ningún problema, por los favores. Digo, esa es una apreciación propia, ¿no?, por los favores que se hacían, ¿no?, por la relación que existía. Se sentía seguro en la preparatoria, se sentía seguro como estudiante, aún a pesar de que era muy mal estudiante. Digo, esa apreciación muy personal, pero yo creo que mucho tiene que ver, tuvo que ver eso.
Entre las cosas que nos mencionabas en la última entrevista que tuvimos, David,
Bueno, mira, otra, déjame.
A ver, sí.
O sea, que ahorita me acordé de otra participación que tuvieron, pues fue aquí en la, cuando la rectoría estaba en ¿cómo
se llama eso? La calle B. Digo,
en Jardines del Valle. En Jardines del Valle me tocó ver, yo ya no estaba en la preparatoria. Yo creo que como los conflictos universitarios se fueron agudizando después de que yo salí de la preparatoria, su participación fue todavía mayor. O sea, la participación de estos grupos corridos de la preparatoria 1. Y recuerdo haberlos visto en ese enfrentamiento que tuvimos, yo estaba en la universidad ya y tuve enfrentamientos con ellos, tuvimos enfrentamientos con ellos ahí pude identificarlos, los vi. Y vi a un trabajador de la universidad, trabajador manual, que venía dirigiendo a los estudiantes y no estudiantes, ¿no? Que venían como grupo de choque, ¿no? Nosotros, la intención no era enfrentarnos con las autoridades universitarias, ¿no? Pero nos estaban esperando. O sea, ya ellos estaban esperando que, ya sabían que íbamos a ir de rectoría y nos recibieron con piedras, ¿no? Entonces fue incluso en ese enfrentamiento fue cuando un compañero de ciencias políticas salió golpeado, le dieron con una piedra en la nariz. Uh-huh. Y pues le dejaron huellas para toda su vida. Entonces es otra ocasión en que yo los vi. Y bueno, ya en el problema de la universidad, cuando se tomaron los edificios que mencionábamos la última vez que estuvimos platicando, cuando estuvimos en la azotea del edificio de ingeniería, ahí también los vi. Ahí vi yo gente que venía de la preparatoria 1
de la preparatoria 2.
Digo, la preparatoria 2 con ese grupo. Uh-huh. O sea, yo los conocía, pues. Uh-huh. Incluso otra de las maneras que los premiaba, les conseguían trabajo dentro de la universidad. También esa experiencia, a mí me tocó ver, cerciorarme, darme cuenta de eso. O sea, eso no me lo conté. Uh-huh. La gente que había participado ya en grupos porriles trabajaba en la universidad. Uh-huh. Habían entrado como estudiantes y posteriormente trabajaban en la universidad. Okay.
Bueno, hay una parte, cuando estás hablando justamente de los porros, mencionas que son fáciles de distinguir. A lo mejor no cualquiera opina lo mismo y a mí me gustaría saber en qué estriba esa facilidad que dices para distinguirlos.
Bueno, no sé en qué contexto te lo dije. Uh-huh. Tal vez fue cuando tuvimos el problema aquí en la universidad. Uh-huh. Pues era muy sencillo porque, cuando en el día que tomaron aquí por asalto a la universidad, pues yo los vi, no vi muchos jóvenes, la mayoría jóvenes, y venían pues con armas, ¿no? O sea, venían con varillas, venían con palos. Entonces yo sabía que eran porros. Frente a la universidad, en ese tiempo, con el conflicto, pues no podía hacer otra cosa. Uh-huh. A eso me refería, era fácil identificarlo. Uh-huh.
Entonces, en otro contexto sería más difícil identificarlo.
No, sí, porque, algunos, los que son estudiantes, van a la universidad, no van a las preparatorias, o las preparatorias que van a la universidad, eran estudiantes, ¿no? Pues es difícil no saber quién es y quién no es. Uh-huh. O sea, en ese contexto sí es muy difícil. Los otros, pues es gente que vive en las colonias. No sé cuál era su manera de cooptarlos, ¿no? Si les pagaban algún dinero o eran amigos de los mismos foros de la universidad. Pero se me hace muy difícil que esa fuera la única manera de convencerlos, ¿no? Únicamente por la vida. tantos amigos puedas tener como para que puedas tener un grupo, no sé, 50, 100 gente. Pues debe de existir otra manera, ¿no? De convencerlo.
En el tiempo que tú estuviste en la preparatoria, ¿hubo alguna participación estudiantil, digamos, más o menos organizada, no sé, por ejemplo, en consejos técnicos, en sociedades de alumnos, en federaciones de estudiantes?
En la preparatoria 1, sí.
¿En la preparatoria 1?
Es otra de las diferencias. Había mucha... interés por participar en las decisiones estudiantiles en la preparatoria 1. Entonces se formaban comités, sociedad de alumnos, y pues había una lucha política real, ¿no? Porque no nomás era un grupo, había por lo menos dos grupos, por lo menos, ¿sí? Y era más o menos intenso el trabajo. Yo lo vi no como miembro de alguno de esos grupos, lo experimenté como estudiante. Yo me acuerdo que en ese año, en el año que estuve en la preparatoria 1, incluso hubo enfrentamiento pues físico, ¿no? Uno de los estudiantes tomó la preparatoria, tomó la dirección de la preparatoria 1. Entonces, a ese nivel, y él solo, ¿no? A ese nivel se daban las cosas y se tomaban con ese, con esa determinación y con esa decisión. Que uno dice, bueno, pues puede ser una actitud loca, ¿no? Pero bueno, era lo que él pensaba y eran sus principios, ¿no? Y cosa que en la preparatoria 2 nunca se dio. Había gente individual que sentía inclinaciones políticas. Recuerdo un compañero de ahí, comunistas, pero a nivel personal, a nivel muy personal. No sé si nunca se trató de organizar algún grupo con una propuesta diferente a, pues al grupo o a los estudiantes porros en la preparatoria. Sería tal vez por miedo, ¿no? A las represalias, o simplemente por no extender, ¿no?, tu manera de pensar a los demás estudiantes. Pero nunca se dio en el tiempo que yo estudié. No se dio, no hay ninguna manera de comparar, ¿no?, las dos preparatorias en ese sentido. Eran totalmente diferentes, digamos, una totalmente apolítica y la otra muy desenvuelta. A eso me refiero un poco a la historia, ¿no?, de una preparatoria y otra. Entonces ya había una historia en ese sentido en la preparatoria, ¿no?, de grupos estudiantiles que se organizaban. Entonces parte de esa historia pues la va, ¿no?, la va absorbiendo las siguientes generaciones. Y la preparatoria no había eso. No había eso. Y yo creo que las autoridades universitarias aprovecharon esa situación. Porque, yo fui la segunda generación. Entonces, yo supongo que ellos empezaron a organizar esos grupos desde el principio, desde que se originó la preparatoria.
Entonces, durante el tiempo que estuviste en la preparatoria Baja California, ¿no recuerdas que haya habido alguna sesión de consejo técnico en la preparatoria Baja California, o de sociedades de alumnos, o de federaciones?
No. Todos los representantes que mandaban a la universidad.
¿Que mandaban a la universidad?
A la universidad.
Ajá.
Eran impuestos. O sea, no había reuniones, no había asambleas, no había nada. O sea, si aquí... Y te digo, porque lo hacían. Los que venían como representantes de estudiantes de la preparatoria, dos, no era cierto. No representaban nada. funcionarios, no representantes de los intereses de la preparatoria, bueno, se tiene que hacer a través de un voto, ¿no? Uh-huh. Nunca se hizo. No había reuniones, no había asambleas, no había nada. En la preparatoria 2 no había nada. Únicamente había la dirección de la planta de maestros, y yo supongo que entre la dirección y la planta de maestros, y más bien en la dirección, se decidían las cosas estudiantiles. Uh-huh. Y de ahí se decidía quién iba a venir acá a la universidad a dar el voto de una manera u otra, ¿no? Uh-huh. Pero los estudiantes nunca estuvimos ni enterados de cómo votaba, y bueno, menos en qué nos representaba, ¿no?
Uh-huh. En la preparatoria 1, esto último que comentabas, de que se hacían sesiones de consejos técnicos, asambleas y todo, en el año que tú estuviste, ¿era muy frecuente que esto ocurriera? Por ejemplo, quiero saber un poco más acerca de la decisión esta del estudiante que comentabas hace rato de tomar la dirección de la escuela. Uh-huh. Pues, ¿eso fue de una asamblea en donde él decide eso, o cómo está el contexto en el que ocurre esta acción que comentas?
Bueno, mira, había dos propuestas de organización estudiantil, digamos, ¿no? Una de las tradicionales, que eran las planillas. Uh-huh. ¿Verdad? Y otro grupo, pues eran los que impulsaban lo de las planillas. Y posiblemente voy a tener que mencionar nombres aquí, ¿no? Entonces, esta persona no estaba de acuerdo con las planillas. Digo, y yo estaba de acuerdo con él.
¿Tú estabas de acuerdo con él?
Sí, lo que pasa es, yo como estudiante, pues. Uh-huh. Digo, yo nunca me metí a participar, pero yo recuerdo que él entró a los salones solo, entraba solo, y exponía él sus criterios, ¿no? y sus ideas. Entonces yo decía, bueno, pues tiene razón, ¿no? Una planilla, pues la hacemos entre cuates, ¿no? Y pues entre cuates decidimos lo que nosotros queramos. Pues siempre, ya ves que siempre que hay una organización ahí, y sobre todo si es una organización que no representa al grupo en general, pues hay manera de maniobrar. Uh-huh. Entonces él estaba en contra de las planillas, entonces él quería un consejo estudiantil, ¿no? Donde todos los salones estuviéramos representados. Uh-huh. Decía, cada uno de los salones decide a quién lo va a representar, aquí en una reunión de salón. Uh-huh. Y todos vamos a tener nuestro representante, y ese representante va a tener que pues exponer los intereses, ¿no? Las inquietudes de cada salón. Decía lo mismo, ¿no? La planilla no representa pues a los estudiantes. Una planilla puede salir de un solo salón, y frecuentemente así sucede. Uh-huh. De uno o dos, pues entre amigos. Uh-huh. Entonces eso no representa realmente a la base estudiantil. Entonces eso creó conflicto en la preparatoria. El problema fue de que no sé si la capacidad, o no hubo la madurez de los estudiantes de entender
la diferencia entre una cosa y otra.
Uh-huh. O el valor de enfrentarse a un grupo, porque hay que decirlo así, ese grupo, la dirección congeniaba o se inclinaba por ese grupo, por las planillas.
Por las planillas.
Además había sido historia de la preparatoria haber trabajado con planillas, ¿no? Entonces, y por otro lado, la planilla del grupo, digamos el grupo que más fuerza tenía en la preparatoria, yo creo que en mucho se debía a que la dirección tenían el apoyo de la dirección. Uh-huh. Y no lo dudo, no me consta, pero no lo dudo que la dirección los haya apoyado en algunas actividades, porque se hacía todo un trabajo político. Uh-huh. Digo, del proselitismo, ¿no? se hacían fiestas, se hacían pequeños conciertos, cosas de esas, ¿no? Entonces, ¿de dónde venían esos recursos? Lógicamente, el muchacho este nunca tuvo recursos, nunca pudo hacer ninguna actividad. Entonces, es otra cosa por las cuales los estudiantes decidieron por uno y por otro, ¿no? O sea, el otro, pues, les llevaba música, fiesta, pues jaló muchos estudiantes. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿de dónde salió esa lana? Y digo, yo creo, no me consta, pero yo creo que salió de la dirección, de la dirección, de la preparatoria. Entonces, y ese grupo, recuerdo muy bien, ese grupo estaba representado por Cipriano, no recuerdo su apellido, que después estudió medicina, salió de la escuela de medicina, y otro que también estudió medicina,
el de las planillas.
Ajá, la planilla, es la planilla que salió. Incluso ellos como planilla, ellos se dieron la tarea de sacar al estudiante de la dirección. Ellos, no las autoridades de la preparatoria, sino ellos. Y eso se publicó, salió en la prensa. O sea, cuando el muchacho este tomó la dirección, como yo supongo, como presión a la dirección para que dejara de apoyar al grupo. Nunca platiqué yo con él, nunca pues me di la oportunidad de platicar con él, pero yo supongo ahorita que esa fue la razón.
Datos de identificación de cassette. Entrevista con David Martínez Reyes.